En cada rincón del país, las voces de nuestras comunidades se hacen escuchar. Porque las decisiones que transforman el país nacen de tu voz y llegan al Congreso. Frecuencia Legislativa. Más cerca de nuestras comunidades. Más cerca de Colombia.
Bienvenidos a Frecuencia Legislativa, les habla Luis Miguel Moyano, es un gusto saludarlos y acompañarlos en esta misión. El día de hoy venimos con un programa cargado de información sobre los últimos proyectos aprobados, tanto en comisiones como en plenaria de la Cámara de Representantes. Además, Emily, estamos terminando el mes de los niños y quiero aprovechar primero para saludarte y preguntarte, Emi, ¿hoy estás cumpliendo tu sueño de niña?
Luis Miguel, ¿cómo estás? Muy buenos días para ti y para toda nuestra amable audiencia. Pues mira, te cuento que cuando tenía como 13 años, comencé a trabajar en una emisora, en la emisora de mi pueblo, Sardinata Estéreo se llama. Y casualmente me la pasaba rondando y haciendo entrevistas con una grabadora de cassette. O sea, te estoy hablando de hace muchísimo tiempo.
No tanto.
Sí, ya muchísimo tiempo. Y era muy feliz y yo siempre decía, bueno, cuando sea grande quiero tener la oportunidad de estudiar comunicación social y periodista, así que en este momento cierro los ojos y agradezco esta oportunidad que me está dando la vida y creo que sí, sí le estoy cumpliendo a esa pequeña niña soñadora. Y bueno, vamos a entrar en materia. Hoy vamos a tener una invitada muy especial. Ella es Carolina Giraldo y nos estará hablando de sus proyectos de Niñas Sin Ablación, un proyecto de ley que está liderando y del cual se acaba de estrenar un documental.
Bueno, Emily, pues ojalá muchos niños colombianos y del mundo que hoy tienen muchos sueños los puedan cumplir así como tú y lleguen a grandes a hacer lo que sueñan ahora. Y también súper bien por nuestra entrevistada el día de hoy. Pero empecemos con la información, Emily, no con muy buenos datos, más bien con un dato preocupante, y es que 318 millones de personas en el mundo enfrentan hambre aguda. Eso es un dato que entrega el Programa Mundial de Alimentos, que además Colombia no está muy bien ubicada. Está en el radar de emergencia en esta materia. César Vecino nos lo cuenta y nos amplía la información en la siguiente nota.
6,6 millones de colombianos, o sea el 12% de la población, enfrentan inseguridad alimentaria aguda.
Y un dato que recibe la siguiente interpretación de Jorge Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia.
Este país produce al año más de 72 millones de toneladas de comida. El problema no está ahí. El problema está que 24 millones de ocupados que tiene Colombia, más de 13 millones están en la informalidad laboral y más de 10 millones y medio ganan menos de un salario mínimo.
Colombia está en un nivel crítico, entre los 16 países del mundo donde es más difícil que la gente coma todos los días. Eso es lo que marcó este programa de las Naciones Unidas. La lucha contra el hambre, una tarea a la que se ha sumado la Cámara de Representantes, por ejemplo, con la Ley de Donación de Alimentos.
La cual explica Hugo Archila, representante por Casanare del Partido Liberal.
Logramos que esos alimentos que son decomisados o aprehendidos por la DIAN puedan ser donados a los bancos de alimentos y no quemados como viene sucediendo. Por otro lado, también a las sanciones a los productores que vienen botando o arrojando sus alimentos siendo desperdiciados.
Además, hay otros dos aportes del Congreso con modificaciones a la Constitución.
Así nos lo cuenta Edward Sarmiento, representante por Cundinamarca del Pacto Histórico.
Por un lado, el reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos y por el otro, el reconocimiento del derecho humano a la alimentación adecuada como un derecho fundamental, con respaldo constitucional y con obligación por parte del Estado colombiano de cuidar, de proteger la producción alimentaria en el país.
A la par que se combate la desnutrición, se busca reducir la malnutrición en los colegios del país.
Una propuesta que lidera el representante por Santander, Álvaro Rueda.
Se vendan o se ofrezcan productos que no sean considerados como ultraprocesados, como en exceso de grasas saturadas, con exceso de azúcares, porque lastimosamente les estamos dejando en los entornos educativos a nuestros niños este tipo de alimentación que nada le favorece a su salud.
Colombia está en fase 3 de inseguridad alimentaria. La siguiente fase ya es considerada catastrófica o de hambruna inminente, en la que se encuentran los países africanos, Nigeria, Sudán y el Congo.
Tu conexión con el debate y las leyes sigue abierta en Frecuencia Legislativa.
Luis Miguel, pues te cuento, crear una estrategia para ayudar a que los productos de los campesinos lleguen mejor al mercado y generen mayores ingresos e incentivar el trabajo de los jóvenes en el sector agrícola, pues fueron dos iniciativas aprobadas esta semana en favor del campo colombiano. Catalina Cadena nos cuenta.
11.3 millones de personas son campesinos, según cifras del DANE. Para ellos va dirigido el proyecto de ley aprobado en primer debate por la Comisión Quinta, que crea una estrategia de mercadeo y comercialización del mercado campesino. Para el representante Julio Roberto Salazar del Partido Conservador por Cundinamarca, con este proyecto se brindarán mayores beneficios económicos al campesinado colombiano.
Lograremos con este proyecto de ley hacer que a través de agencias de comercialización y de estrategias claras se reduzca la intermediación, se promueve la asociatividad, se generan espacios e industria para la transformación, para que al final al campesino, a esa familia campesina que produce y que dura meses esperando su cosecha, logre recibir realmente lo que merece por todo su esfuerzo.
Por su parte, el representante Héctor Cuellar del Partido Conservador por el departamento de Caquetá opina que con este proyecto se evitarán los intermediarios en los mercados campesinos.
Regiones como la nuestra reclaman y exigen cada día más leyes que fortalezcan, que permitan al campesino evitar la intermediación, que lleguen a los centros poblados con su producto después de tantas horas de camino a regalarlo al intermediario porque no pueden devolverse con el mismo a su finca.
Por otro lado, también fue aprobada en primer debate una iniciativa para incentivar que los jóvenes permanezcan, regresen o se vinculen al campo y tengan estímulos para su proyecto de vida. Para la representante nariñense Teresa de Jesús Rosero del Partido de la U, es importante los beneficios que contempla esta iniciativa.
Que las universidades públicas generen cupos para nuestros jóvenes campesinos, para que ellos puedan estudiar carreras afines con el campo.
Para los congresistas, el campo colombiano es fundamental para la alimentación y economía del país. Por eso la importancia de estos proyectos que pasan a plenaria de la Cámara de Representantes.
Sigue con nosotros en Frecuencia Legislativa.
Bueno, y ahora vamos a hablar de trenes y sobre todo del estado actual del sistema ferroviario del país. Y es que en la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes se realizó un debate de control político en el que estuvo presente la viceministra de Transporte, Liliana María Ospina, además de otros funcionarios del Gobierno Nacional. Nuestro periodista Gustavo Álvarez estuvo atento a este debate de control político y nos trae la siguiente nota.
Ante la preocupación de varios representantes de la Comisión Sexta frente a las inversiones del Gobierno Nacional en materia de infraestructura, particularmente los temas férreos, fueron citados a un debate de control político varios integrantes del Ministerio de Transporte. Para el representante Luis Carlos Ochoa, el debate deja un sabor agridulce.
Lo que nos quedamos de conclusión es que pues, las inversiones primero son pocas, segundo, es un gobierno que no va a cumplir la meta que se atrasó desde el plan de desarrollo, así quedó contemplado y hoy no se está cumpliendo la meta de los proyectos estructurados, pero contrario a eso lo que hemos visto es que se han dedicado a hacer diferentes estudios en estos diferentes proyectos en vez de avanzar en los proyectos que ya están avanzados en lo que tiene que ver con estudios ya definidos.
Por su parte, la viceministra de Transporte, Liliana María Ospina, dijo que se habían presentado avances sobre la reactivación férrea.
El corredor Dorada-Chiriguaná, que pasa además por Antioquia, ha venido reportando unos indicadores de aumento de carga de más de un 300%. Presentamos los criterios de priorización de los diferentes corredores donde estamos invirtiendo en estructuración de proyectos ferroviarios, donde tiene una lógica sobre todo de acercar los generadores de carga del país con los puertos, tanto en el Caribe como en el Pacífico.
En el balance presentado por el Ministerio se destaca la adjudicación en el 2025 del corredor La Dorada-Chiriguaná, que se convierte en el eje central para integrar la competitividad que merece el país.
Estamos en tu radio, somos Frecuencia Legislativa.
Abril es el mes de la niñez y la misión más importante es la de garantizar que nuestros pequeños no dejen de soñar. Es un objetivo que lidera la Cámara de Representantes y en la que estamos a bordo todos los colombianos. Los invitamos a ver y a escuchar este spot que la Cámara de Representantes preparó para todos ustedes.
Uy, chicos, ¿cómo se va a llamar esa misión? Mami, esta misión aún no tiene nombre, pero va a ser muy especial porque nosotros vamos a ser los primeros colombianos en viajar a otro planeta.
Me encanta, genial, muy bien, chicos.
Listo, mis capitanes, vamos para la nave. Digo, para la cama, vamos, corriendo, corriendo, corriendo.
¿Están preparados, chicos?
¿Para qué?
¡Wow!
¡Para seguir soñando!
Listo, Colombia, estamos listos para despegar. ¿Listo, mi capitán Antonio?
Sí, mi capitana.
Muy bien, entonces en 3, 2, 1, inicia la misión. ¡Nos fuimos!
Que la niñez cumpla sus sueños. Una misión de la Cámara de Representantes y de todos los colombianos.
Lo que ocurre en el Congreso en Frecuencia Legislativa.
Y hoy en Frecuencia Legislativa nos acompaña la representante a la Cámara por Risaralda, Carolina Giraldo. De ella tenemos muchísimo por decir, 6 leyes aprobadas, 6 proyectos de ley propios, la mejor congresista del Eje Cafetero, una de las congresistas más importantes del país. Bueno, ¿qué más podemos decir o cómo se siente uno con semejante presentación? Representante, gracias por estar con nosotros.
Bueno, muy contenta de estar aquí, muchas gracias por la invitación y pues afortunadamente tenemos resultados para mostrar, resultados que le cambian la vida a las personas de manera positiva, con leyes, con debates de control político, con mucho trabajo regional también. Entonces, terminando, esperando que podamos sacar adelante un par de leyes que todavía tenemos en el tintero para cerrar con broche de oro estos 4 años en el Congreso.
Así va a ser. Representante, como le había contado, este es un espacio pues muy tranquilo en donde la ciudadanía que nos escucha pues tiene la oportunidad de conocer a nuestros entrevistados, en este caso usted, y quisiera preguntarle en este mes de la niñez, ¿cuál era su sueño cuando era una niña? ¿Le cumplió? ¿Le está cumpliendo? ¿Cómo se siente cuando reflexiona sobre eso?
No, pues en realidad la vida da muchas vueltas. Yo cuando niña no pensaba en estar en la política. Quería ser pintora, pero también se necesita talento para eso y por ahí no era.
Así es, y en minutos vamos a ampliar un poquito más este tema. Yo sí quisiera seguir preguntándole sobre usted, cómo se adentra en este mundo de la política, cómo de historiadora pasa a buscar un cargo de elección popular.
Bueno, yo estuve varios años estudiando y fuera de mi ciudad, pero volví en el 2012 porque eran los 150 años de Pereira y yo quería ser como la Diana Uribe de los 150 años de mi ciudad, y efectivamente algo como eso hice. Trabajé con muchos artistas y me metí a investigar mucho la historia de Pereira, y me di cuenta que Pereira había sido una ciudad con tren, con tranvía, la primera ciudad de América Latina en tener telefonía automática, es decir, una ciudad muy pionera en muchas cosas, con un aeropuerto internacional que la gente hizo con sus propias manos. Entonces, en ese momento la ciudad estaba pasando por un momento como muy gris, y yo decía, pero con este pasado tan hermoso, ¿qué nos está pasando en el presente? Y fue haciendo ese vínculo pasado-presente que terminé en la política. Primera mujer congresista por mi departamento.
Un hito, además. Sí. Un hito, y me imagino que muchas niñas se ven reflejadas en usted, en su labor y en todas las cosas que ha podido lograr para su región.
Y como pereirana, además, con todo el estigma que hay sobre las mujeres pereiranas, qué bueno poder estar en el Congreso y tener la posibilidad, por ejemplo, de estar aquí con ustedes y contarle a la gente, mire lo que hacemos también las mujeres pereiranas.
Bueno, 21 proyectos de ley en general como ponente y como coautora. Uh-huh. Quisiera preguntarle sobre...
Aprobados, los que ya
aprobados,
son leyes.
Aprobados. ¿Qué es lo que la hace sentir más orgullosa o cuáles usted dice, estos definitivamente le van a cambiar la vida de la gente?
Bueno, varias leyes que ya tenemos en curso. Una, la de Chao Marcas de Gobierno, es una ley muy bonita porque le ahorra plata al país, cosa que casi ninguna ley hace. Normalmente las leyes... dicen se genera más gasto fiscal, o hay que sacar de las partidas presupuestales. Esta es una ley para que no haya más gastos públicos, por ejemplo, cambiando chalecos y teniendo nuevos lapiceros y papelerías cada que haya un gobierno nuevo. Entonces,
y pasaba con todas las administraciones.
Con todas, nacionales, locales, departamentales, a veces absurdo. Por ejemplo, algún congresista me contaba cómo en su municipio el nuevo alcalde le ponía a las ambulancias su nombre y su foto. Entonces eso se acabó afortunadamente con esta ley de chao marcas de gobierno, pero también muchas leyes enfocadas en lo ambiental, la ley para la protección de humedales y las de diversidad y género, la que estamos sacando ahora. Pues ya tengo una que es la de huérfanos por feminicidio, muy hermosa, la hicimos con las familias que fueron afectadas por esta situación, la de la ablación, que todavía le falta un debate, solo un debate para hacer ley, pero esperamos que sea ley muy pronto. Pasando
bueno, vamos a hablar justamente de este proyecto de ley Niñas sin Ablación, un proyecto muy bonito que la llevó a usted a entrarse con estas comunidades indígenas, a conocer de cerca lo que estas mujeres tienen por contar. Cuénteme cómo fue eso de adentrarse, de conocer un poquito más de la cultura, qué logró descubrir con esto.
Bueno, fue realmente una transformación para mi vida, porque yo soy historiadora, siempre he trabajado los temas de las mujeres, pero nunca me había aproximado de manera tan
cercana
a los procesos indígenas en nuestro país. No fue algo que yo les preguntara siquiera, sino algo que ellas me empezaron a contar, pusieron en la conversación y me dijeron: Carolina, sea usted nuestra voz en Bogotá, necesitamos que nos ayude a que esto se acabe porque queremos proteger a nuestras niñas.
Bueno, expliquémosle un poco a la gente qué es esto de la ablación o la mutilación genital femenina, porque aunque nos parezca un poco absurdo, en Colombia pasa y es el único país de América Latina, además, en donde se está registrando esta problemática. Entonces, pongamos un poco en contexto a las personas que nos ven y nos escuchan a esta hora.
Bueno, efectivamente, esto es algo que uno dice, sucede en África, en el Medio Oriente, pero en América Latina y en Colombia menos. Pues resulta que efectivamente en Colombia sucede, principalmente en comunidades indígenas, principalmente en la comunidad en Verá, y donde se, entre comillas, descubrió o salió a la luz pública que esto pasaba fue precisamente en Risaralda, en mi departamento. Entonces, esto fue en el año 2007, y a partir de ese momento, en el país hubo como un boom de hay que hacer algo, empezaron proyectos, muchos con financiación internacional, por eso hacemos el proyecto de ley, porque necesitamos que el Estado se encargue de estos temas, que no sean proyectos que van y vienen con cooperación internacional exclusivamente. Entonces empezó a trabajar y es en Risaralda donde se ha trabajado un poco el tema. ¿De qué se trata la mutilación genital femenina, la ablación o la curación, como la llaman en las comunidades? Es básicamente el corte o la cauterización del clítoris. En otras latitudes, en África, en algunos países, se hace la infibulación, se cosen también los labios mayores. Ese tipo de mutilación genital femenina no la hemos encontrado en Colombia. Hemos encontrado esta, que en la denominación de la Organización Mundial de la Salud se denomina la tipo 1, la clitoridectomía. El corte del clítoris o la cauterización del clítoris o el capuchón del clítoris. Se le hace a niñas en los primeros días de nacidas o en los primeros meses, son bebecitas, y lo hacen normalmente una partera o la abuelita en ambientes muy privados. La gente pensará, esto estará relacionado con el paso de niña a mujer, como pasa en algunos países de África. No, en Colombia no. Se hace cuando bebés. Y también piensan, entonces hay un ritual, hay algo comunitario, una ceremonia. No, aquí se hace de manera muy privada, sin la presencia de los jaibanás, que son los chamanes. También hay mujeres jaibanás en las comunidades, no participan. Es una cosa que se hace de manera muy privada, en un ambiente doméstico, con niñas muy recién nacidas.
Bueno, un dolor que tienen que afrontar, para el que nadie está
sin anestesia
y con secuelas seguramente para el resto de su vida.
Sin anestesia, obviamente algo dolorosísimo, pero como las niñas son tan chiquitas, pues
no lo recuerdan.
No lo recuerdan. Pero las mamás muchas veces sí están empezando a decir, yo ya no quiero que esto se lo hagan a mi hija. Eso ha sido un cambio cultural. Y claro que quedan secuelas, es otra cosa que hemos visto. Por ejemplo, no solamente puede haber una urgencia en el momento, una infección, una hemorragia. Hemos tenido muertes por esto en el país y casos de urgencia, pues muchos.
Bueno, a propósito de este proyecto de ley, también queremos contarles a toda nuestra audiencia que esta semana se estrenó el documental Intactas, Niñas sin Ablación. Este estreno en Cine Paraíso pues tuvo una recepción bastante grande. Vimos que se tuvieron que habilitar varias salas para esta proyección porque nos damos cuenta que el tema le interesa muchísimo a la gente y pues yo creo que de eso quedaron varios aprendizajes.
Sí, espectacular nos fue con el estreno del documental. Es un documental que empezamos a hacer porque cuando yo empecé a escuchar estas voces de estas mujeres, yo dije, el país y el mundo tienen que entender que estas mujeres existen y que están dando esta lucha dentro de sus comunidades. Mi tarea como congresista es apoyarlas, pero la lucha la están dando ellas. Es una revolución interna lo que están haciendo estas mujeres para proteger a sus niñas, pero nadie en el país sabe que existen. Entonces también, además del proyecto de ley con ellas, pues hicimos el documental para visibilizar esas mujeres, esas voces y todo el trabajo que ya se viene haciendo en Colombia alrededor de este tema, pero donde nos falta cantidades, nos falta pues el 98%.
Bueno, también usted ayer comparaba un poco esta gran revolución de estas mujeres con las mujeres sufragistas y me llamó muchísimo la atención esa comparación porque es una lucha, como usted lo acaba de mencionar, que estas mujeres están dando porque generalmente las comunidades indígenas no permiten mucho que se afecte su cosmovisión. Entonces, qué chévere que este cambio se esté dando de una manera pues muy radical también. Y que además desde el Congreso se esté dando esta batalla.
Sí, es liderado por estas mujeres, que cada mujer, no solamente en el mundo indígena, en el mundo mestizo, en el mundo anglosajón, cada mujer que empieza a romper un paradigma se ve un poco incómoda. Siempre es como, ah, es la piedra en el zapato en la comunidad, uy, es que está hablando otra vez de eso. Como que se vuelve molesta un poco esa mujer, esas mujeres. Entonces, ¿qué pasa? Así fueron las sufragistas. Y si no hubieran empezado unas pocas a hablar de algo como, es que queremos votar, ¿cómo que no podemos votar? Uy, esas mujeres hablando de eso, no, terrible, qué pereza. Pero cada vez convencieron a más mujeres y a más hombres, era una causa justa. Eso es lo que está pasando en este momento en las comunidades. Hoy puede que todavía sean unas pocas las que se atrevan a hablar del tema. Muchas están apoyando, porque lo sabemos, unas más en silencio que otras, pero cada vez son más, y de ahí la importancia de apoyarlas, de darles la visibilidad y de darles las herramientas también, y por eso el proyecto de ley.
Representante, ¿qué le faltó? ¿Qué cosa dice usted lo hubiese podido hacer mejor o no me salió como yo quería? ¿Alguna lección de ese estilo?
Bueno, el proyecto de ley de terapias de conversión logramos que llegara hasta un segundo debate. Pasó, digamos, no logramos sacarlo adelante en el Senado, entonces ese es como que queda ahí pues como la piedrita, pero esperamos que bueno, en el próximo Congreso y a la Corte Constitucional esto logre tener la claridad en Colombia, es una violación a los derechos humanos.
¿Qué mensaje le entrega a usted a esas nuevas personas que llegan a trabajar por el país?
Trabajar con convicción, con transparencia, contándole a la gente lo que sí hacen los congresistas y más bien trabajen con honestidad porque Colombia es lo que más está necesitando.
Muy bien, estuvo con nosotros Carolina Giraldo, representante de la Cámara por Risaralda, una congresista que sí hizo las tareas y que nos da muchísimo gusto tenerla con nosotros en Frecuencia Legislativa. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
A ti, muchas gracias.
Estamos en territorio. Somos Frecuencia Legislativa.
Bueno, y con esta gran invitada terminamos nuestra emisión del día de hoy, no sin antes invitarlos a todos ustedes a que nos sigan a través de nuestros canales digitales, en donde en las redes nos pueden encontrar como @CámaraColombia, en donde además podrán hacer seguimiento a toda la información legislativa.
Agradecemos a todo nuestro equipo de trabajo, especialmente a Sandra Sánchez, jefe de la Oficina de Información y Prensa. Recuerden que este programa lo pueden encontrar en www.cámara.gob.co y en Spotify nos encuentran como Frecuencia Legislativa. ¡Feliz resto de día!
Hasta aquí Frecuencia Legislativa. Síganos en nuestras redes sociales como @CámaraColombia. Estamos más cerca de nuestra gente.